Y para ponerte de buenas, bueno, pues ten cerca a gente positiva. Es que tienes que disfrutar de tus amigos y conocidos, pasando ratos agradables y divertidos.
No intervengas en conversaciones que critiquen a otras personas, y si hablas de alguien, que sea para ensalzar sus puntos fuertes y virtudes. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Aquellos Ojos Verdes en la orquesta de Ray Conniff. Ray Conniff, destacado músico y arreglista, se caracterizó por emplear coros en sus interpretaciones orquestales.
Y bueno, o sea, me faltó la bata, ¿no? Una batita ahí de seda y caminarte más despacio de bienvenida, porque esta sí era como de medio un poco película Mauricio Garcés, ¿no?
Por supuesto, mejor. Pero muy conocida, Aquellos Ojos Verdes, de Orquesta Ray Conniff.
Los tuyos que son azules, no te queda. Oye, yo casi le doy al tono, pero no, acabaron siendo
nada.
Agua
puerca. Bueno, bienvenido.
Oye,
vienes,
muchas gracias.
Aquí llegando, ¿cómo te fue de vacaciones?
Muy padre, muy padre. La verdad que disfruté muchísimo, descansé bastante. Y bueno, agradecer a todas las personas que me escribieron, correos, en Facebook, ¿dónde estaba? Que
sí, ya, oiga, ¿dónde está Alonso?
Muchísimas gracias, qué lindos. Aquí ya estoy de regreso para seguir dando lata y muy, muy divertido.
Pues ¿verdad? Bienvenido, Alonso.
También gracias a todos los que me felicitaron de mi cumpleaños, que fue el lunes pasado, hace 8 días. Pues qué amables, la verdad.
Claro, ¿qué se siente ya tener...?
Ya 31, ya estamos bueno. En el tercer piso, la verdad que muy contento, y bueno, bien vividos, así es que todavía queda por delante un ratito más.
Bueno, pues muchas felicidades y bienvenido, y acuérdense, gracias. Estamos a sus órdenes en facebook.com/diadiahn, también en mail diadia@hombrenuevomexico.com o en la página www.lucialegorreta.com, que nos escriban. Y ya escucharon el tema de hoy, llevamos la segunda semana que están en clases aquí millones y millones de niños en todo el país, y yo quiero que te preguntes, bueno, me imagino que la mayoría de tus hijos llevan una mochila a la escuela, pero luego nos preguntamos los papás si es, el peso es excesivo, si pesa demasiado, cuánto debe de pesar una mochila, cómo debe de ser. Bueno, todas esas preguntas el día de hoy las vamos a contestar en el tema cómo afecta que los niños carguen mochilas pesadas. Pero antes, Alonso, vamos a compartir con todo nuestro público un sueño. Ya ahora sí que hemos venido los últimos lunes demostrando cuál es el sueño. Acuérdense ustedes que todas las semanas hacemos esta campaña. Ustedes pueden llamarnos, decirnos qué quieren de sueños y sobre todo, ¿verdad?, hacer realidad esos sueños como el que a continuación vamos a escuchar.
Construyendo tu sueño. Unidos estaremos mejor.
Hola, soy Ana María Figueroa. Llamé al programa solicitando un vestido de novia, ya que pues no tengo los recursos para ello, y me fue donado por una persona muy especial, muy linda, y pues le agradezco muchísimo porque ha realizado este sueño. Yo quiero casarme porque estamos conscientes de que es un sacramento que necesitamos tener en nuestras vidas, y es un sueño que hemos deseado desde hace algunos años. y no lo habíamos hecho pues por la de recursos, por la edad, porque pues ya somos un poquito grandes y pues no es el caso, ¿verdad? E invertir mucha lana, como se puede decir vulgarmente, en esta, a esta edad, ¿no? Entonces, por eso es para mí importante y sobre todo importante agradecerles, agradecer su apoyo, su intervención y su conexión. Bien, mi pareja es lo más importante en mi vida, es lo que yo busqué y encontré al final de muchos años de buscar, y pues estoy muy agradecida con la vida y con el hecho de que estamos juntos y queremos realizar esto y concertarlo y concretarlo de esta manera, ¿no? Ante Dios, nuestro Señor, y ante pues la sociedad, que ya lo tenemos hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Queremos hacerlo ahora por la vía religiosa. Nuestros proyectos de vida pues son realmente seguir adelante juntos, con más compromiso, con mayor entrega, con mayor lucha entre ambos, tú para mí, yo para ti. Y pues como se dice, ¿no? En esta boda religiosa es hasta la muerte. Agradecemos sobre todo también, muy especialmente, la señora Irma Tazoya, quien fue la persona que nos hizo el milagro, que realizó este milagro para nosotros, nos donó ese vestido, y que a la vez para nosotros es muy importante cuidarlo, preservarlo. Y si en algún momento alguien lo requiere, también estamos en la disposición de poderles realizar esta donación en nombre de quien nos ha apoyado, para apoyar a otras personas que estén en una situación parecida o similar. De esta manera quiero también hacer partícipe a todas las personas que escuchan este programa, que tengan toda la confianza en solicitar, acercarse, ofrecer, pedir. Ellos están en toda la disposición. Y es muy sencillo, nada más hay que llamar, pedir, expresar, tener fe, expresar nuestro sueño. Y hay alguna alma por allí, caritativa, honesta, hermosa, que nos puede regalar este sueño.
Pues muchísimas gracias, Ana María, por sus palabras. Además, ¿verdad? Ella dice, gracias por el vestido de novia que Irma primero le hizo favor de donar. Pero bueno, dos cosas, ¿verdad, Ana María? Lo que dice, que realmente representa una boda, no nada más es el vestido, sino es vivir el proyecto de vida con una persona para toda su vida.
Claro, la ilusión que una mujer puede tener acerca de ese día, vaya que si la conozco, y en realidad es de lo mejor. No hay otro momento, el tiempo... El mundo se detiene ese día y bueno, pues todo gira alrededor de tu boda. Y este tema del vestido, pues es un asunto complicado, porque también los precios de los vestidos de novias, pues luego son demasiado altos.
No, y qué maravilla que Irma logró, ¿verdad?, que Ana María se pudiera tener ese vestido.
Porque además ya no lo vuelves a usar.
No, claro.
O sea, pues te casas una vez, si acaso dos, si acaso tres.
No, una, como dice Ana María, para toda la vida con la misma persona.
Así es.
También dice que animen, y anímense ustedes que nos están escuchando, a llamarnos, a participar de esta campaña, a darnos un sueño que de veras, sea realidad y que te vaya a cambiar,
bueno,
tu vida.
Y las que se casan por segunda vez, ni de chiste usan el mismo vestido, me imagino.
Porque
hay muchas que no, sí, que ya se casan hasta un poquito más discretito, ya no hacen todo el rollo del velo y esto.
Eso ya no lo hemos visto.
Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, y aquí seguiremos como cada lunes compartiendo con ustedes un sueño hecho realidad.
Y bueno, hoy te invito a no ser rencoroso. Si alguien te ha hecho daño, lo mejor es hablar y explicarle tu decepción y cómo te sientes. Pero no es bueno esperar a devolverle el golpe. Esto te genera demasiados sentimientos negativos y no te permite pasar la página. Ten paciencia, las cosas no siempre salen como tú quisieras. Pero sobre todo, atrévete.
Si bien para un primer acercamiento la belleza física juega un cierto papel, para lograr sentimientos y relaciones perdurables, lo que realmente vale es la belleza interior. Esto es, sin duda, así y existen sobradas pruebas al alcance de la mano. Todo lo bello que uno tiene por dentro, la pureza de los sentimientos, la claridad espiritual, pueden mantener vivos sentimientos, emociones, pasiones y hacerlos perdurar más allá de las dificultades y conflictos propios de la vida de relación. Si uno cultiva y embellece su vida interior y se siente contento y seguro de esa mágica potencialidad, si se siente digno poseedor de todas esas virtudes, será dueño absoluto de todos sus sueños y de su futuro. Porque un espíritu fuerte y seguro de sí siempre consigue lo que quiere. Por eso, apodérate sin vacilar de tus sueños, tus proyectos y de tu ser. Redecora tu interior y adórnalo con lo mejor de ti mismo. Refuerza los cimientos de tu personalidad con una buena dosis de autoestima. Finalmente, tu mundo, ese mundo que construiste con y con quienes queréis, será tuyo, definitivamente tuyo. ¿Cómo afecta que los niños carguen mochilas pesadas? Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado, ya ustedes lo conocen, ha estado aquí con nosotros varias veces en Día a Día. Nos acompaña el doctor Antonio Barbosa, él es especialista en fisiatría y medicina física y rehabilitación. Antonio, ¿cómo estás?
Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes.
Oye, pues escuchábamos...
Así se debería de viajar como él, bien, ni mochila.
Ni
como que pa' qué, ¿verdad?
Fresco, ¿no? Así debemos ir a la escuela.
Pero fíjate que es algo, bueno, eso es otro, vamos a tocar también eso, porque además de niños yo veo que cada vez más adultos andan con mochilas cargando, en vez de portafolios, como que ahora los jóvenes se acostumbra mucho que traigan mochilas. Pero a ver, llevamos ya la segunda semana e inicio de clases. Es un fenómeno, ¿verdad?, que así me gustaría verlo contigo, porque los niños tienen que llevar mochila, pero cada vez vemos, ¿no?, que muchos de los escolares, incluso aquí yo veía porcentajes, 46, casi 50% de niños, se dice que ya tienen algún problema en la espalda, en el cuello. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver primero la causa de por qué la mochila tiene que estar tan pesada.
No debería estar tan pesada, ¿no? Uh-huh. Se supone que deben de cargar aproximadamente entre el 10 y el 15% de su peso corporal, ¿no?
Si un niño pesa...
A ver, ¿cuánto pesa un niño, por ejemplo?
Unos 20 kilos, 25 kilos, 30, debe traer unos 3 kilos en su mochila máximo.
3 kilos sí no es nada, ¿no?
No es nada, y así es como debería de llevar la mochila a los niños, ¿no?
Hay gente... 10, 15% máximo.
Sí, estamos hablando también de jóvenes que pesan alrededor de 50, 60 kilos también, como tú decías. Hoy en día los jóvenes llevan, en vez de portafolios, mochilas, ustedes 5 kilos, 6 kilos máximo. Y ustedes hablando que en el trayecto 5 o 6 kilos, pues es muchísimo traerlo en la espalda, en la parte posterior, o muchos agarran el vicio en la parte lateral, ¿no? Vemos mucho transporte público, gente con mochilas a nivel lateral. Eso te va a afectar muchísimo.
Bueno, peor cargarlo de lado.
Pero es una cuestión cultural. A mí en mis épocas, si te ponías las dos, ¿cómo se llaman? Asas o, bueno, las dos...
Correas.
Las dos correas, o sea, los dos hombros, pues eras el teto, o sea, así era.
Fíjate qué curioso, no, o sea, era, lo tienes que cargar del lado.
Una, entonces te ponías la de esta en el hombro derecho y agarrabas la correa como... Además le tenías que ir metiendo el codo para que no se te...
Sí, pero te callas. Ahora, vamos a la... ¿Pero por qué?
Entonces eras más cool, porque si no, pues te
callas. Imagínate. Pero mira, Alonso, vamos a ver el por qué. O sea, porque yo recuerdo, con mis hijos chicos, los primeros días de clases, generalmente es más, tenías tú que ayudarlos, porque no nada más cabía en la mochila la cantidad de libros que les piden, sino había que llevar incluso bolsas, plástico, y dejarlos ahí. Ahora, ¿qué pasa? En teoría, bueno, el primer día, el segundo día, llevas todos los libros a la escuela. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el niño tiene que estar cargando diariamente esa cantidad de libros?
Bueno, en primera, el tipo de mochila que debe de utilizar el niño es muy importante, ¿no? Y como tú lo dices, en diferentes escuelas bien hacen en que antes de que entren a clases, uno o dos días, llevan todos los libros y ven los cuadernos y los dejan en ciertos lugares, ¿no? Pero también es la atención de los padres, que a veces los niños, por emoción de la misma entrada a clases, traen y llevan sus útiles durante mucho tiempo y los mismos papás ni siquiera se dan cuenta, ¿no? entonces empiezan los problemas en la espalda. Pero estamos hablando muchas veces de escuelas particulares donde se tiene esta costumbre de dejar los libros.
Sí, hay un pequeño cubículo, hay un pequeño locker en donde el niño puede dejar, pero la mayoría de las escuelas, estamos no hablando también de escuelas públicas, que no hay lugar donde los niños dejen a los libros.
Claro, si lo dejas ahí, pues te lo vuelan.
Uh-huh, y eso. Hay escuelas donde tienen hasta lockers, ¿no? Que se uh-huh. rentan los mismos lockers para que los niños y los jóvenes, por ejemplo, yo tengo una hija en que acaba de entrar en secundaria, y si les permiten tener un locker, tú lo rentas y dejan ahí sus útiles, ¿no?
El casillero, que le llaman.
El casillero. Pero en otras escuelas, que la gran mayoría, lo que es a nivel, yo creo que el gobierno, no tienen este tipo de facilidades, y van y traen los libros muy pesados, y las mochilas que usan no son las adecuadas, ¿no? Casi siempre son las mochilas que traen o la estampita de moda, o lo que la amiga se compró, yo me voy a comprar también, pero no son funcionales, no son ergométricas, ¿no? Para que tengan una buena función y no caigan en las lesiones de columna.
Pero qué absurdo. A ver, vamos a hablar primero de mochilas. Alguna época empezaron a ver estas mochilitas de ruedas, incluso.
Esa, no.
Pues hay menos. Porque
que
también
nos... Hay muchos accidentes sí. por las mochilas de ruedas, sobre todo en las escaleras.
Es que imagina, también tienen que subir y bajar las claro. escaleras. Entonces ubica una niña de 6 años, 7 años con la mochilita de ruedas, pues se caía.
Así es, pero como tú bien dices, lo mejor que debe ser es traerla con las dos correas en la parte posterior de la espalda. Deben de tener correas anchas, acolchonadas, para que no lastimen los hombros. No solamente tenemos lesiones de espalda, sino de hombro también. Debe de tener diferentes compartimentos. Los libros o lo más pesado debe estar pegado a nuestra espalda. Y lo menos pesado, los libros más pequeños.
O sea, tiene retirados. Que ver hasta cómo empacas tu mochila.
Exacto.
Porque eso no lo saben los niños. No. ¿Qué vas a ver? Que el más pesado tiene que ir hasta atrás. No. O sea, más pegado hasta atrás, como quien dice.
Sí, o sea, lo pones en donde uh-huh. va a la espalda. Ese uh-huh. es el libro más pesado.
El libro más pesado, lo que sea más pesado, pegado. Y lo más livianito.
Los de biología, que pesaban un demonial.
Retirado, ¿no? Deben de tener una correa a nivel de la cintura, porque muchas veces no lo traen. Y si se han dado cuenta, parece que como aleta en la parte posterior se les va levantando la parte baja uh-huh. de la mochila, y eso descompensa, desequilibra a los niños. Esto es algo más o menos con las características que deben de tener. No debe de ser la parte que pega a la pared dura, debe de ser acolchonada para que no lastime también, ¿no? Y fijarse que no tengan salientes y picos la mochila cuando la están empacando, ¿no? Y la llevan de un lado hacia otro. Eso es lo general.
También me imagino que tendrá que ver cómo ajustas las correas, ¿no? Porque muchas veces las traes colgando casi por la altura de las nalgas, traes la mochila, pero pues si mientras más arriba esté, es menos el esfuerzo porque no hace palanca, ¿o no?
Claro, debe estar aproximadamente unos de 5 a 10 centímetros por arriba de la cintura. La mochila.
Por arriba de la cintura.
Por arriba de la cintura.
Digo, muchas de las traes allá.
Sí, lo tienes que traer cortas las correas.
Entonces, si no tomas en cuenta estas características, vienen los problemas de espalda, ¿no?
Que eso es algo que yo quiero que nos digas, qué consecuencias son lo que tienen. Y fíjate que haciendo un paréntesis, me dio hasta tristeza leer esa noticia, pero lo vi en Estados Unidos, que ya estaban empezando a hacer algunas mochilas, pero que fueran con protección a las balas, bullet. O sea, eso, imagínate qué horror, ¿verdad?, que tengas que pensar, digo, no es el tema de hoy, pero en una mochila proteger al niño para que tenga antibalas, y eso no es posible. Pero bueno, ahora que regresemos, estamos con el doctor Antonio Barbosa, que nos platiques cuáles son realmente estas consecuencias de que nuestros hijos traigan mochilas demasiado pesadas. Y acuérdense, no es nada más ahora, esto les va a durar para toda la vida. Regresamos, vamos a una pausa con ustedes en Día a Día. Continuamos platicando con el doctor Antonio Barbosa. A ver, ¿qué consecuencias tiene, Antonio, el que un niño, primaria, secundaria, empiece a cargar mochilas demasiado pesadas?
Me imagino que en secundaria se aliviana el asunto con que pues ya estás más grande, o estás un poquito más fuerte, y tienes más materias, pero no todos los días, entonces lo puedes ir medio campechaneando, ¿no?
En conciencia de lo que debes de hacer, sí. Pero si ya viene este niño o este adolescente con lesiones anteriores, es mucho más fácil el arreglar a un niño y que tenga menos molestias un niño que un adolescente. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes de crecimiento, que le llamamos nosotros de osificación, en donde los huesos se consolidan, se ponen más rígidos, más duros. Y los niños, los huesitos son más moldeables, se pueden hacer como charamusca los huesitos de los niños. Entonces son como más flexibles en todos los aspectos. Entonces las lesiones son mucho más frecuentes en la edad de un adolescente que en un niño, aunque el adolescente tiene más conciencia de lo que está cargando o no.
Uh-huh. Okay, entonces yo pensé que era, o sea, es más peligroso tener una mala postura de adolescente que de niño, porque el niño tiene los huesos un poquito más...
Son como cartílagos, ¿verdad? Bueno, no tan cartílagos, pero o sea, son más suavecitos.
Más flexibles.
Pero a ver, ¿qué se lastiman? ¿Qué empiezan a lastimar?
Bueno, tenemos lo que le llamamos lesiones de cuello, que son las cervicalgias, que es el dolor mismo del cuello. Lesiones de hombro son muy importantes porque al momento de que se colocan las mochilas de forma lateral, se van inclinando hacia ese lado y la misma carga. Tenemos un ligamento en el hombro, en la parte superior del hombro. Ese ligamento se llega a inflamar por el roce y por el exceso de peso. Después en la espalda, viéndolo de la parte posterior, tu espalda debe estar totalmente derecha, es lo que debería de existir, pero por la carga inadecuada hacia un lado o hacia otro, se forma lo que se llama la escoliosis. ¿Qué es esto? Que en vez de verse derecha, parece como una serpiente la columna. Y al verse así la columna, en vez de estar derechita, empieza a haber desniveles en los hombros. Pareciera que el hombro está uno arriba, otro abajo, una cadera arriba y otra abajo, que son defectos de postura. Se forma una línea en la parte del tronco, la región media, que le llamamos nosotros el signo del hachazo. Es como si tuvieras una raya, como si hubieran metido un hachazo ahí, ¿no? Los pliegues de la
¿A la piel, altura de la cadera, del lado?
Un poquito más arriba, entre el hombro y la cadera, a nivel de las costillas, se forma lateral. Es donde se ve esta deformación o este defecto de postura, ¿no? Obviamente que los músculos son como una serie de ligas que deben estar elásticas. Si tú jalas y estiras constantemente una liga, claro, con mucha velocidad o muy vigoroso, al momento que tú la sueltas, se hacen como nudos. Esos nudos se llaman espasmos o contracturas. Entonces los músculos se contracturan constantemente y esas contracturas te llegan a doler si el músculo se encuentra durante mucho tiempo en esa situación, ¿no? ¿Qué tenemos también? Si tienes un defecto de postura y te da una lesión de espalda, puede haber una compresión radicular. Estamos hablando ya de que ese mismo espasmo es tan fuerte que empieza a pellizcar los nervios. Y el pellizcar los nervios llevan tanto el movimiento como la sensibilidad. Y entonces te puede quitar o movimiento o sensibilidad. Te lo aumenta o te lo disminuye. Y obviamente que un pellizco de nervio, mucha gente que nos está escuchando ha sufrido la clásica ciatalgia, ¿no? O dolor del ciático.
Sí, la ciática.
Hay unos que están hablando también. O sea, yo. Maldita ciática, dijo, sí. ¿Cómo duele?
Sí, duele mucho. Porque aparte luego se te va la pierna y se te va toda la o sea, es algo sí, duro.
Corre desde la nalga.
Es desesperante, o sea, porque sobre todo es fijo. O sea, no es un dolor que va y viene, sino como que ahí lo tienes. Es desesperante.
Sí, y con el movimiento se acrecenta, ¿no? O las malas posturas. Sí. Entonces imagínate traer una piernita adormecida o traer un dolor constante en la nalga o como tú dices... irradiado o que corre sobre toda la pierna, pues es muy molesto. Los adultos lo hemos sentido. Imagínate sobre un niño que llegara a sentirlo, ¿no? O más bien un adolescente es el que lo llegaría a sentir.
Que además se va haciendo un círculo vicioso, ¿no? Porque te duele esta ciática, siempre te duele o hacia la pierna derecha o hacia la izquierda, depende de tu lesión. Y entonces, como te duele, tú te enchuecas la postura para que te duela menos.
Proteges, entonces, ¿no? El mismo cuerpo se protege.
Entonces de repente te empieza a doler la cadera porque llevas semanas caminando chueco y ya hay fricción en la cadera y entonces ahora te duele la cadera, entonces enderezas para el otro lado y te da más.
Sí, es lo que se llaman las posturas antiálgicas o contra el dolor, ¿no? Si te da un retortijón, inmediatamente te doblas, ¿no? Y aquí también si tienes un dolor de un lado de la espalda, tratas de contrarrestarlo hacia el otro lado. Pero los defectos de postura se van estableciendo, como te lo comentaba ahorita, un hombro arriba, otro abajo, la misma escoliosis, se van concretando, se van solidificando, y al paso de los años se van volviendo más fuertes y no nos damos cuenta de qué tan, si podemos utilizar este término, tan chuecos estamos, y esa chuequez te lleva a diferentes tipos de lesiones mucho más avanzadas, por ejemplo un desgaste articular tanto en la cadera como en la misma columna. Los huesos se empiezan a desgastar, empiezan a perder los minerales, y los espacios entre la vértebra y vértebra, que son las vértebras, pues son los huesecillos que forman la columna y que los podemos tocar muy fácilmente en nuestra espalda. Ese roce que empieza a existir desgasta las láminas que se tienen en ese lugar, y los espacios empiezan a disminuir y vienen infinidad de lesiones, tanto de espalda como de cadera también. Si tú llevas la carga de un solo lado, ya vimos que es una lesión de hombro, vimos también que es una escoliosis, pero también viene la carga excesiva sobre una de las caderas. Las caderas son una bola que entra sobre un hueco, y esa bola que entra sobre un hueco va disminuyendo el espacio que hay, va habiendo una carga excesiva sobre el mismo, y no solamente en la adolescencia, sino ya en la edad adulta, hay infinidad de personas que llegan a tener problemas de cadera por desgaste de la misma, que a muchas personas a veces hasta le tienen que cambiar, y existen las prótesis total de cadera, ¿no?
O sea, lo que me estás diciendo es que si al niño le pones un peso muy fuerte, le va a repercutir siendo adolescente y después siendo adulto. Oye, Antonio, la famosa, no sé si tenga que ver aquí con cargar o no cargar, la famosa joroba, que muchas veces les empiezan a los niños a jorobarse. Sé que, por ejemplo, leí ahí un artículo que incluso los niños que están demasiado tiempo en la televisión o con cuestiones ahorita de tecnológicas están como enconchados, entonces les puede dar la joroba. Pero mi pregunta es, ¿tiene que ver el cargar una mochila pesada con que se te haga joroba?
Por supuesto, se llama... esa joroba es la misma escoliosis que se está formando. Uh-huh. Y hay dolores dorsales entre lo que es el cuello y la cintura. A ese nivel es donde se empieza a formar la como un joroba. Y es precisamente porque tienen tanta carga de peso en la parte posterior que tú lo compensas. Si de por sí estamos luchando con la fuerza de gravedad, con nuestro propio peso y con algunas alteraciones como son los pies planos, las rodillas en X, los niños que no hacen ejercicio, por ejemplo, tienen exceso de abdomen, los músculos flácidos, y tú le metes una carga de peso, obviamente que tú quieres contrarrestarla, haciéndote hacia adelante, copando los hombros, o sea, los haces hacia adelante los hombros y se te forma la jiba o joroba.
Sí, que aparte no se quita, esa se sigue de por vida, lo
porque
tienes.
Eso es porque te vas acostumbrando, es decir, cuando te pones o cargas una mochila muy pesada, haces esta compensación que tú dices, que echas los hombros hacia adelante y te jorobas. La joroba se va haciendo porque tu cuerpo va acostumbrando esa postura, o porque algo se está modificando.
Por las dos cosas. Una, porque tu cuerpo se acostumbra, los músculos de adelante se empiezan a contraer, tienes que balancear el peso, y si no te vas hacia atrás. Y la otra, la estructura se va modificando, ¿no? La escoliosis puede ser simple, o sea, que solamente sean los movimientos o los trazos de la serpiente, la columna, o que los cuerpos de las vértebras sobre su propio eje se vayan rotando, y eso se llama rotoescoliosis. Y cuando hay una rotoescoliosis se nota muchísimo más la joroba, y por otro lado vas viendo cómo el omóplato o paleta que le llaman se va saliendo, una se encuentra en su lugar y la otra se va saliendo de su lugar, se ve botada ese omóplato, ese hueso de la espalda que está en la parte de las dorsales.
¿Y las rodillas también te pueden
obviamente
te puedes lastimar?
Si tienes un peso excesivo, tiendes a agacharte, se forma esa jiba, y al agacharte tienes a flexionar las rodillas, se flexionan hacia adelante y se llegan a empezar a topar una con otra. Entonces es un desbarajuste.
Oye, no,
postural.
Qué bárbaro. Oye, pero aparte hay que ver el tiempo que los niños, los pobres, cargan la mochila. Porque claro, tú dijeras, bueno, estamos pensando en que igual se bajan del camión y lo que caminan a la escuela, o que alguien los va a dejar a la escuela. No es cierto. Hay muchos niños que tienen que caminar varias cuadras. Uno me platicaba en las zonas rurales que se echa media hora, por ejemplo, caminando diariamente de su casa a la escuela y luego de la escuela a su casa. Entonces trae ese peso media ahora.
Y es muchísimo. Uh-huh. Y vienen los dolores y ni siquiera le hacen caso a veces a los uh-huh. niños, de que les duele la espalda o les duele la cintura, o a veces piensan que solamente son los dolores mismos del crecimiento, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que cuando empiece a ver un signo, un síntoma, se haga un estudio postural para saber qué es lo que está fallando, ¿no? Puede ser la misma carga de peso. Pueden ser desde lesiones bajas, como estamos hablando de pies planos, Hay infinidad de niños con pies planos o con exceso de arco en sus pies, y eso hace que tengan una mala postura, y si a eso le agregas el peso excesivo sobre la espalda, pues mucho más lesiones se van a presentar en una persona, ¿no?
Ahora te preguntaba, ¿tú puedes darte cuenta, es decir, tú puedes, no sé, poner a tu hijo sobre una pared y ver si tiene un hombro más abajo que otro, y ese tipo de cuestiones son visibles para vaya, una persona normal o no?
Cuando ya está muy marcado, sí es muy visible, ¿no? Yo les recomendaría, por ejemplo, a los papás, quitarle la ropa al niño, dejarlo en calzones o traje de baño, y con un plumín o plumón trazar su columna, tocar cada uno de los huesecitos que están en la espalda, desde el cuello hasta la cintura. Los que sean más visibles y que los puedan tocar, los van rayando. Deben de estar, ya que lo pongan en la pared, como tú dices, y la columna se tiene que ver totalmente derecha, ¿no? Cuando tú ves esa raya, muchas veces ya ves el desnivel de un hombro de otro, un hombro caído, el otro levantado, y de las caderas. Pueden colocar sus manos sobre la cadera de los niños, en la parte de atrás, de cada lado, y ver si sus manos de los papás se encuentran sobre la misma, sobre el mismo nivel, si no se van a dar cuenta que está uno arriba, otro abajo, ¿no? Y si no es así, pues llevarlo con un especialista que les hagan un check-up, lo que llamamos nosotros músculo esquelético, para saber cómo están este tipo de problemitas.
Claro, porque a la larga, yo me acuerdo cuando yo llevaba a mis hijos al pediatra, siempre los suben, ¿verdad? En una tablita, en un plantón, y que tiene espejo abajo, y ves si tienen arco o no tienen arco. Porque es algo que de niño no te das cuenta, y después en adulto sale. ¿Qué podemos hacer, Antonio? No sé, Claudia Pineda de Tlalnepantla, ¿de qué tipo deben ser las mochilas para que los niños no sean tan, para que no sean tan pesadas? Inés Guzmán también nos llama, saludos al programa. ¿Qué alternativa saludable existe para los niños, ¿verdad?, de dejar este tipo de mochilas pesadas? Bueno, ¿qué pueden hacer? Porque no está tan fácil. Tú dices, claro, bueno, les hacen daño las mochilas, y ahora, ¿qué? Cada vez, digo, tú ve ahorita a las 7 de la mañana, 8, pues ves a cantidad de niños que están cargando a su mochila.
Bueno, en primera, que compres una mochila funcional, ¿no? Como ya lo habíamos dicho.
Sí, porque luego dices que es muy cara, pero a la larga te va a salir más caro,
y no
otras
son tan
cosas.
Caras. Lo que pasa es que realmente le compramos las mochilas.
Las que hacen caras son las de moda, que es la que tienen a lo mejor el
muñequito de moda.
De moda, ¿no?
Exacto, o los cantantes de moda y todo eso, pero no son funcionales. Y nosotros le hacemos caso más a lo que quieren nuestros hijos, ¿no? Entonces es importante que compres la funcionalidad, como lo volvemos a repetir, los tipos de cintas que deben de ir en los hombros deben de ser anchas y acolchonadas. Debe de tener una cinta a nivel de la cintura. La mochila debe estar por arriba unos 5 o 10 centímetros de la misma cintura. Diferentes tipos de compartimientos que debe de traer la mochila para poder ubicar todos los que son los útiles, los lápices y todo lo que tú quieras. Las cosas más pesadas deben de estar pegadas a la espalda, y lo menos pesado retirado de la misma, ¿no? Uh-huh. Si son de dos asas. Si no puede cargar el niño, pues un remedio es las rueditas, siempre y cuando lo permita la escuela.
Sí, porque hay escuelas que prohibieron la de las rueditas, sí. Sí, por la cuestión que si tenían escaleras, que tenían los pasillos, entonces los niños se caían.
Así es, y aparte llevan un poco de rotación al momento de estar jalando la misma mochila, ¿no? Y pueden perder el mismo equilibrio y tener otro tipo de lesiones.
Pero si yo te pregunto, ¿cuál es mejor, la que te pones en la espalda, la que jalas con rueditas?
La que te pones en la espalda.
Es
mejor que la de las rueditas.
Así es. Sí. Mira. Sí, porque si no puedes perder hasta el equilibrio, vas rotando. En las escaleras, pues son muy peligrosas, obviamente, y creo que ha habido muchos accidentes, por eso las están prohibiendo. Ahora, no puedo dejar el material en la escuela, no puedo dejarlo en la casa, me aferro a traer esos kilos de más. Es importante el tipo de ejercicio que esté haciendo el niño. Uh-huh. Es muy importante que todos tus hijos se encuentren en un tipo de fortalecimiento, una disciplina deportiva, para poder compensar todo este tipo de cargas de peso, ¿no? Una. Dos, tener un tipo de examen muscular y esquelético para saber qué tipo de lesiones ya tienes establecidas, y empezar a contrarrestarlas con ejercicios terapéuticos y romper ese esquema inadecuado que tienes corporal.
Claro, porque si tú tienes fortalecidas ciertas partes del cuerpo, te lastimas menos.
Así es. Una buena alimentación, evitar, pues sabemos que creo que somos el número uno en obesidad, ¿no? En infantil. pues también bajarle el peso a nuestros hijos, porque si de por sí traen exceso de peso a ellos más la mochila, lo estamos tronando, ¿no?
Bueno, y ahora que regresemos a ver si me gustaría también hacer un llamado a las escuelas, ¿no? Que también traten de hacer algún cambio. Yo sé que implica tener un espacio, pero también hay que pensar en la salud de todos estos niños. Regresamos, vamos a una pausa. Estamos con el doctor Antonio Barbosa. ¿Cómo afecta que los niños carguen mochilas pesadas? Yo decía, Antonio, que había que hacer un llamado también a las escuelas, que sean partícipes de este problema, que busquen un lugar. Yo sé que no es fácil poner lockers, pero algunos cubículos, algo que ayude a que los niños puedan dejar los libros. No puede ser que el niño de 7, 8 años tenga que cargar de ida y de vuelta esa cantidad de libros. Es algo que...
O dejarlo todo en la casa. Uh-huh. Y solamente traer lo indispensable y un cuadernillo que te dé las tareas o lo que viene.
Pero es clásico, de que no se le olvidó y no lo trajo, entonces el libro no puede leer, entonces la maestra se enoja. O sea, no es fácil, pero...
O que te permitan también esta opción de tener estos cuadernos que tienen divisiones y ahí tengas todas tus
materias, claro, ahí
¿no?
Tengas,
no tengas que tener un cuaderno.
Sí, pero eso sí. Oye, María Eugenia Gómez de Coacalco, ¿qué es la radiculopatía?
La radiculopatía es lo que comentábamos hace rato, cuando los espacios entre el huesecito, vértebra y la otra vértebra se disminuyen y hay un pellizco de este nervio, viene a ocasionar una radiculopatía. O también si el músculo se espasma o se contractura, empieza a lesionar el nervio, ¿no? Lo empieza a aplastar, a presionar, lo empieza a pinzar y te da tanto dolor como disminución en la... Y la sensibilidad.
Ay, qué horror. Oye, nos preguntan si es recomendable acudir al huesero. A ver, para... Luego sé que hay algunos de que al chavito, ¿verdad?, empieza a quejarse de dolores de espalda. Al adolescente, vamos con el huesero.
Yo desconozco lo que haga el huesero, pero te puedo decir que lo mejor es que exista un traumatólogo, un ortopedista, medicina de rehabilitación, medicina deportiva. Todas esas son alternativas, fisiatría, que te pueden llevar a modificar o arreglar la lesión que ya tienes.
Uh-huh. María Alicia Cervantes de Coyoacán dice: en mis tiempos había un horario para cada día. No es posible que ahora los niños te deban de llevar todos los útiles a la escuela si no tienen diario las materias. Yo creo que esto también es mucho de los niños, ¿no? O sea, que si no tienes la materia, o sea, en vez de preparar tu mochila el día anterior, pues estaba flojera, entonces dejabas todo ahí metido.
Sí, y empiezas a cargar la atención que debemos de tener como padres, ¿no? Uh-huh. Los horarios, te lo dan el primer día o el segundo día, ya sabes qué es lo que vas a traer, lo que vas a llevar, y estar pendientes nosotros como padres para que nuestros hijos no estén cargando de más, ¿no?
No, y súmale la lonchera, porque generalmente tienen que llevar algo de tomar, algo de comer, entonces también muchas veces en la misma mochila guardan también la que es la comida. Ahora, por lo que veo entonces, Antonio, mucho de los problemas, no solo en niños, adolescentes, viene en la forma en que cargamos. Yo hace, te comentaba que tengo muy cercano problemas de espalda fuertes, ya de personas adultas, que les dicen es que durante tu vida pues no supiste cómo cargar o te excediste. Incluso, por ejemplo, cuando eres mamá, luego cargas al bebé con una mano, al otro con la otra, levantas las cosas. O sea, ahí que tendríamos que enseñar desde pequeñitos, ¿no? La forma de agacharse desde los niños también, que aprendan a cómo cargar.
Bueno, en primera es la alerta ante una lesión de un problema es el dolor constante, ¿no? La gente te dice, ya estoy acostumbrado al dolor. Y eso es mentira. Ni tú y yo nacimos con dolor y no podemos estar acostumbrados a una monserga traer una molestia en la espalda. Y no solamente por cargar, a veces por malas posturas. La gente que está mucho tiempo frente a un monitor sobre estar escribiendo en la computadora, llegan a enconcharse demasiado la espalda y empiezan con dolores dorsales, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Una, al momento de estar cargando o si vas a cargar, tienes que agacharte a nivel donde está el objeto. Si está hasta el piso, pues te bajas lo más que puedas. Nosotros le llamamos la postura del esgrimista. Un pie adelante y otro atrás. Nunca parejos los pies. Y te tienes que agachar con las rodillas, más no con la espalda.
O sea, la espalda derecha.
La espalda derecha, nunca tienes que agacharte y dejar las piernas estiradas. Muchas mujeres, yo he visto cómo se agachan empinándose y dejan las rodillas totalmente estiradas. Te puede lesionar la región baja de espalda, ¿no?
Y súmale que traen tacón también, entonces.
Y eso es malo, entonces tienen que agacharse completamente doblando las rodillas. y levantarse la propulsión es con las rodillas, más no con la espalda. Pegar el objeto pesado lo más al cuerpo que se pueda. Yo he visto muchas mamás que a veces cargan a un niño montándolos en su cadera de un lado.
Sí, bueno, yo lo hacía muchísimo. Es pésimo, como cómodo, ¿no? Como que sacas la cadera y sí, pones al niño.
Pero tienes, en la parte posterior tenemos unas ligas, que son unos ligamentos que se llaman iliolumbares. Estos ligamentos se llegan a cargar, se llegan a estresar, y al jalar, ahí empieza la escoliosis, uh-huh. ¿no? Si te estás jalando más de un lado que del otro, obviamente que tu columna se va a ir hacia ese lado. Uh-huh.
Ahora que estamos hablando, ¿no?, de esta cuestión de niños y de cómo cargarlo, he visto que usan unas como mochilas para cargar al...
cangureras.
Al bebé, ¿no? O sea, que pero se lo ponen enfrente, no atrás.
Es bueno.
Lo traes para allá, esto no
esto
tiene
es bueno. No, porque aparte con los mismos brazos puedes sostener a tu niño y disminuirlo, que es otra de las cosas que puede hacer con los niños al cargar objetos. La mitad de las cosas o del peso, un porcentaje en la mochila y otro porcentaje con los brazos. A lo mejor llevar 2-3 libritos por adelante, ¿no? Para que disminuyas la carga en la parte posterior. Y estas cangureras pueden ir en la parte de adelante, y aparte la sujeción es mucho mayor, mucho
más
seguridad,
puntos de apoyo
que en la parte posterior, ¿sí? Ah, okay. No sé si han cargado un niño, pues, tú sí.
Yo sí, pero ya ves, a dos es al tremendo, mismo tiempo, ¿no? ¿Sí?
Ya lo quieres pasar.
Claro, claro. No, y no te das cuenta y después te vas lastimando. Oye, hablando de mochilas, luego también las mujeres, pues, ¿has pesado alguna vez alguna bolsa de mujer?
O sea, bueno,
realmente
sí.
A veces te excedes y traes una cantidad de cosas en la bolsa, metes cosas pesadas, y es así, la bolsa la traes cargando todo el día.
Sí, y siempre, si te das cuenta, casi siempre las mujeres cargan la bolsa del mismo lado.
Uh-huh.
Nunca se lo cambian, como que se acostumbra.
¿Deberías irlo alternando?
Hay que estarlo alternando, porque si no te promueve a la misma escoliosis y al dolor de espalda. Entonces, y aparte de las malas posturas, hay que tratar de hacer ejercicio, y hay muchos ejercicios terapéuticos que te ayudan a mantener, como tú lo dijiste hace rato, una buena higiene, o sea, la columna limpia, para que no tengas esos tipos de dolores, ¿no? Hay mucha gente que no hace ejercicios.
A mí cuando me dijiste la primera vez, porque yo ya fui aquí con Antonio, pero cuando me dijiste higiene de columna, dije, pues sí me baño.
¿La tengo limpia?
¿Qué demonios es eso? No, pero resulta que es el cómo te cuidas la espalda.
Los ejercicios que tienes que hacer, claro, para que estén o fuertes o elásticos los músculos, para que se encuentren a óptimas condiciones y puedas jalar, empujar adecuadamente, ¿no? Y que no tengas esta lesión. Ahora, si tú empiezas a tener dolor, no te quedes con ese dolor. Existen 20,000 argumentos, como es el trabajo, es el tiempo, es el dinero, pero es tu salud. Entonces, si no, es la única columna que tenemos, y hemos visto que cuando no nos las tratamos, hasta la cirugía, ¿verdad?
Así es.
Se tienen que ir.
Por supuesto.
Y después, pues estás ahora sí como tocado ya de la espalda. Es muy importante los cuidados que debes de tener, pero puedes evitar este tipo de lesiones yendo a un centro realmente donde te puedan arreglar y te puedan dar las indicaciones adecuadas para evitar que esto crezca, ¿no?, y se lesione más tu columna.
¿Y un niño puede corregir eso? O sea, si nos están escuchando algún papá que ya tenga, que su hijo se queja de dolor de espalda, de cuello, o sea, puede ir inmediatamente y puede componer
eso.
Sí,
esto. Hay que ver de dónde sale este dolor, si es porque está mal de las rodillas, si está mal de los pies, o está cargando adecuadamente, o tiene una lesión ya desde hace mucho tiempo, ya tiene una escoliosis. Y no solamente un niño, ¿no?, sino los adolescentes y adultos, todos, es el pilar de nuestro cuerpo, y a veces no lo cuidamos como debe de ser, ¿no?
Oye, Celia Muñoz Espinosa, de la Nicolás Romero. En la escuela de mi hijo, lo que mandaron a hacer fue un estante grande con divisiones para dejar los útiles en la escuela, y en la mochila solamente traen sus cuadernos para la tarea. Lo demás lo dejan en la escuela. Es que sí, ojalá,
excelente,
Celia fuera así. También, Antonio, el morral. Ese es bueno, porque también veo a muchos jóvenes que traen el morral como atravesado.
Siempre y cuando tengan un cincho a nivel de abajo de en lo que le llamo la cintura.
Pues eso nadie se lo pone, sí, la verdad.
Pero es lo mejor. Uh-huh. O sea, que estés bien amarrado y bien pegado a tu espalda, uh-huh, ¿no? Pero si no, vienen infinidad de lesiones. Lo que estábamos escuchando, uh-huh, ahorita, las radiculopatías. No tienes idea cómo vemos personas con lesiones de espalda, y ya con espaldas que de veras ya son insalvables por tantas lesiones que se tienen, desgaste de las vértebras, los músculos totalmente contracturados, los ligamentos totalmente lesionados, ya traen lesiones de nervios por todos lados, que no sienten los brazos, que no sienten las piernas, dolores de cuello constantes, las malas posturas que están teniendo, por ejemplo, al dormir, al ver, se ponen a ver la televisión acostados, flexionan demasiado el cuello, se les hace sajiva o joroba y hasta la papada les afecta, ¿no? Si no se cuidan como debe de ser. Pero es muy importante la valoración y el tratamiento que debemos de tener para estar evitando que tengamos lesiones por todos lados, ¿no?
Oye, la silla, yo he visto ya ahora en oficinas, sobre todo gente que está mucho tiempo sentada, luego ya hay sillas especiales para no lastimar la columna. Digo, yo sé que no son baratas tampoco.
Sí, ¿cómo debe ser una buena
pero
silla?
Pero una buena silla, mira, ¿cómo debe ser?
Lo que debe de tener es que mi cadera debe de estar al nivel de mi rodilla. Las rodillas no deben de estar ni alta ni baja.
O sea, la línea de tu muslo debe de ser paralela al piso.
Exacto, y la rodilla debe estar totalmente sobre el mismo eje que la cadera. Las nalgas deben de estar totalmente bien pegadas a lo que es el asiento y la parte posterior, y la misma espalda también. Los apoyabrazos son muy importantes.
Ay, porque esa la cumplo hasta parado, tengo las nalgas pegadas, pero a ver, no tengo.
Pues. Y ahí está. Oye, y si el niño, por ejemplo, tiene un trayecto, antes de irnos al corte, si el niño tiene un trayecto de, vamos a decir, media hora de su casa a la escuela y viceversa, ¿recomendarías, por ejemplo, que pare a la mitad, que haga un descanso y vuelva a cargar?
Sí, ¿sí? Y, o sea, mi recomendación, pues que hasta el mismo padre lo acompañe para que le ayude a cargar el peso, ¿no? Y repartirlo y entre los dos llevarlo.
Bueno, porque eso, oye, luego se critica, mira, los papás ni siquiera, ¿verdad?, le cargan la mochila al hijo, que la cargue él, no, pero pues hay que ver cuánto pesa. Tenemos que ir rápidamente a una pausa, tenemos aquí varias llamadas, y continuamos con el doctor Antonio Barbosa. Volvemos. Tenemos aquí varias llamadas en el tema de cómo afecta que los niños carguen mochilas pesadas. Nos dice Patricia Hernández de Iztacalco, ¿qué tan bueno o malo es la cangurera para los niños, ya que abren sus piernas y cadera demasiado? Y fíjate que esto es algo, Antonio, que ya mencionaste, para las mamás es bueno, pero ¿qué tanto les afecta a los niños tener sus piernitas abiertas?
No les afecta nada, al contrario, permiten que las caderas entren en su lugar. Como debe de ser, si estuvieran inversas, o sea, demasiado cruzados, las caderas se botan, pero aquí como están abiertas, las caderas entran. De hecho, hay una lesión que se llama luxación congénita de cadera, que tienen muchos niños, y al momento de nacer están fuera las caderas de su lugar, y fuera las caderas, sí lo dije bien,
sí,
¿verdad?
Sí, fuera de su lugar, sí.
Y la recomendación es ponerle a veces doble pañal. Entonces, si las cangureras hacen que abran más las piernas, les ayuda muchísimo.
Ay, mira, qué curioso. Pensarías que les afecta, pero no. María Antonieta Rivera de Coyoacán, yo creo que deben de tener responsabilidad las escuelas, poniendo lockers en las escuelas y no llevar todos los útiles cargando cosas en vanos. Y lo comentábamos, María Antonieta, no deberían de cargar los niños diario todos los útiles. Yo padezco de la columna y debemos preocuparnos por los niños con muy buen tiempo. Bueno, pues tienes toda la razón, por los niños y por nosotros también.
Y es muy importante, como dicen, yo padezco de la columna, más importante atenderla, o sea, no dejes así la lesión. Hoy en día hay infinidad de cosas que te pueden ayudar a terminar con esa lesión de espalda, a dejarlo hasta ahí, porque entre más tiempo pase, más desgaste hay en nuestras columnas, nuestra edad nos da más en la torre, y los músculos son mucho más delgados y flácidos, y vienen a tener más lesiones sobre la misma espalda, ¿no? Entonces no es necesario que permanezca esa lesión, ni que te acostumbres a la lesión, sino que vayas y te atiendas como debe de ser, ¿no?
Bueno, Antonio, pues recomendaciones generales en este tema para papás, para los niños, adolescentes que nos estén escuchando.
Importante que nuestros hijos siempre y nosotros estemos haciendo ejercicio. Evitemos la flacidez de todos lados y que se nos caiga todo el cuerpo por todos lados. Haciendo ejercicio, estarlo fortaleciendo. Ir a tu centro de salud o asistir a un lugar particular donde te enseñen los ejercicios que cuidan de tu espalda, que son los ejercicios de higiene de columna, y no solamente de higiene de columna, sino de todo el cuerpo. Existen infinidad de ejercicios terapéuticos que te pueden ayudar a fortalecer. Dentro de los deportes que podemos hacer o disciplinas, está uno nadar, otro el yoga es muy muy bueno, el stretching, que son los estiramientos, es muy adecuado. Los deportes de contacto, todos los deportes de contacto van a llevarte siempre a una lesión, ¿no? Pero estar fortaleciendo, alimentarte bien, evitar la obesidad, comprar una mochila adecuada, en una mochila que te lleve los realmente los útiles y que no te haga cargar de más y que no te lesione de espalda, ¿no? Y sobre todo que si tienes una lesión, asistas a un lugar para que te la arreglen, te la modifiquen y que no llegues a tener problemas a la post, ¿no?
Oye, acuérdense, la mochila de los niños no debe superar el 15% de su peso. ¿Eso lo aplicamos también nosotros adultos?
Claro, para las bolsas de las mujeres, entre el 10 y
oye, vamos a pesar las bolsas, a ver cuánto están. Sí. Entre un 10 y un 15%, a ver cómo está la mía.
Está fresa.
Está fresa. No, poco. No, pero sí, muchas veces guardas muchas cosas. Yo a veces guardas, no sé, que un libro guardas cosas más pesadas, entonces sí.
Sobre todo que no las, o sea, no las sacas, es decir, hay una cosa.
Las vas almacenando
y cada vez más. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algún teléfono? ¿Un lugar donde te puedan encontrar en tu radioescucha?
Para cualquier valoración y tratamiento estoy en el 55 54 75 03 55 54 75 03, y si me permites, como siempre, a todos tus radioescuchas, ofrecerles el 30% de descuento a todos los que hablen para una consulta y valoración en lo que necesiten músculo esquelético.
Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final en este tema?
Pues muy fácil, eso me gusta decirlo en todos lados, pero tú eres el mayordomo de tu cuerpo y el mayordomo es el que cuida la casa, ¿no? Entonces, cuando te pidan cuentas de este cuerpo que tú tienes, ¿qué es lo que vas a dar? Entonces, cuida bien tu cuerpo para que termines bien y entregues unas buenas cuentas, ¿no?
Que solo tenemos uno.
Así es.
Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Gracias. Estás próximo a los 60 o ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida.
Necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó. Necesitas aprender a lidiar con tus asuntos no resueltos.
No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida.
Te encuentras deprimido.
Bueno, Hombre Nuevo trae para ti la serie décima de audioconferencias titulada Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma.
Y es que es un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en el redescubrimiento de tus potencialidades y te darán las pistas que te ayuden a enfrentar tus retos personales.
Es una serie de gran valor para la construcción de tu persona que sin duda te ayuda a tener una nueva actitud.
Bueno, pues en esta serie podrás disfrutar y aprender de los siguientes temas. El primero, autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño.
¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor?
¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? También la actitud ante los cambios y los retos contigo con Lucía Legorreta. Y por último, la depresión con el doctor Luis Antonio de Alba.
Escuchemos unos segundos de esta serie.
Las emociones no las podemos ni bloquear, ni que te digan que no sientas, ni que te digan que estás mal. Yo digo, estoy enojada. Ay, pues estás mal. Pues no estoy mal. Estoy enojada.
Pero es algo que se va perdiendo, la vida. Y les voy a decir por qué. A veces es bueno aceptarlos y hasta a veces hasta reírte. Porque ¿saben qué? Estos cambios luego nos amargan. Es que ya no vea, ya soy una vieja. No, perdóname. Pues ponte ahí unos aparatitos bien buenos. O sea, la verdad, que no me gusta cómo se ve, pues déjate el pelo largo y tápatelo. O sea, haz algo.
Acepta lo que te pasó. Expresa, di que te duele. Reubica a la persona y el hecho y luego levántate. No te quedes viviendo con esa injusticia. Porque a veces estamos esperando que nos venga a hacer justicia la revolución.
A nivel internacional tenemos que el riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida ha variado entre 10 y 25% para las mujeres y 5 y 12% para los varones. Esto quiere decir que las mujeres lo padecen en un 50% más.
No, pues en mi casa ya todo muy viejito y todo muy así, como no sé qué. Espírame tantito, tienes una casa y una casa que tú has adornado y que a ti te gusta. Ay, necesita pintura, pues empiézale. Pero es que ¿quién va a venir a pintar? Pues empieza, pero yo ya no puedo, pues aunque pites este cuadrito, mano, píntalo. Agárrense a los nietos y les dicen, van las tortas, tráiganse a 4 cuates y vamos a pintar. Y la verdad es que se la pasan brutal los chavos, se la pasan divertidísimo. Terminas de pintar tu vivienda Y se la pasan bárbaro. Y al ratito te van a decir, ¿y ahora qué hacemos, abue?
Continúa con tu colección y comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal.
Bueno, pues la traemos para ti a un precio muy económico. Y es que de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Recuerda, solo 299 pesos y las lleva a tu puerta, a la puerta de tu casa o de tu oficina, una serie de 5 discos con un alto contenido humano.
Si estás interesado, ¿qué tienen que hacer, Alonso?
Muy sencillo, simplemente llamar al siguiente número local, 2617-7642. Repito el número, 2617-7642.
Pues aprovecha esta serie, ¿cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono nuevamente, 2617-7642.
Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
Medio año, medio precio.
En Muebles Pico.
Llegó el mejor momento del año para comprar. Aprovecha medio año, medio precio. En salas, cocinas, antecomedores, colchones y mucho más. A mitad de precio. Ven al medio año, medio precio y descubre que...
Pico es economía.
Ahora sé que fue un problema de autoestima el mío. Se fue hasta el suelo. Cuando yo llego al club, esa cordialidad, ese abrazo que te dan, desde ahí fue nacer nuevamente.
Club de Optimismo Iztapalapa, lunes de 18 a 20 horas, Salón La Quinta del Cisne, Amalpica número 6, Colonia El Manto, a una cuadra del Metro Cerro de la Estrella. Informes 2614-0101, 2614-0101.
Hola, ¿me puedo sentar?
Sí, claro.
¿Qué haces?
Tomando un Soful.
¿Sabes algo? Me caes muy bien.
Consume Soful para beber, porque contiene miles de millones de lactobacillus casei shirota que contribuyen a tu salud intestinal. En cualquier hora y lugar, Soful para beber. Me caes muy bien. Aliméntate sanamente.
Circo Nazionale de Italia de los espectaculares hermanos Fuentes Gasca se va.
No te pierdas a Debbie Larible, el mejor payaso del mundo. ¡Aprovecha!
Arrivederci, México. Nos vamos pronto.
Los niños pagan 50 pesos.
Martes a jueves 7:30, viernes y sábado 5 y 7:30, domingo 12, 4 y 7.
8 de septiembre, último día en Buena Vista.
Martes 3 de septiembre, el 80s Fest de Grupo Radio Centro, en vivo. Erasure. Howard Jones. A Flock of Seagulls. Men Without Hats. Naked Eyes. When in Rome. Boletos en Ticketmaster al 53259000 o ticketmaster.com.mx. 6 grandes en vivo. Martes 3 de septiembre, 8:30 de la noche. Palacio de los Deportes. Informes radiocentro.mx. Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios.
Medio año, medio precio.
En Muebles Pico.
Medio año, medio precio. Muebles Pico, renueva tu casa. Medio año, medio precio. Nuestra promoción es espectacular. Muebles Pico, Pico es economía.
Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
Un lunes más, nos da muchísimo gusto saludar a Monique Cepeda. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, Lucy y Alonso, contentísima de estar compartiendo con ustedes aquí. Una mañana más.
Un libro más, una semana más. Así es. Qué maravilla.
Y hoy, ¿qué creen? Les traje un libro que no van a encontrar. Pero les propongo lo siguiente.
¿Cómo? Oye, se lo recomiendo muchísimo, léalo, pero no lo van a encontrar.
No lo van a encontrar, así que ni lo busquen, ni le hagan. Pero, ¿qué creen? Que nosotros sí podemos fabricarnos un libro como estos cada uno. Este libro se llama Pequeñas Cosas, está en inglés, es de Nancy Wu, que ustedes la pueden buscar en internet y encontrar un blog donde ella escribe cada día como un pensamiento de las cosas lindas de la vida que te dan placer.
A ver, entonces, ¿cómo nos metemos a internet?
Nancy, dice, con Y, V-U, V de vaca, U.com.
Nancy Booth.
Nancy Booth. Y el libro se llama Just Little Things. Uh-huh. Son las pequeñas cosas, como la canción tan hermosa.
Solo las pequeñas cosas.
Sí, solo las pequeñas cosas. Y ella hace este libro que está gordito, con una frase en cada página, donde pone cosas que le dan enorme placer de la vida. Y a mí me pareció un libro, bueno, a mí me cayó en un momento muy particular. Y me hizo mucho bien, ¿no? De pensar, estar alerta a todas esas cosas lindas que pasan en la vida y que a veces las pasamos como por alto. Por ejemplo, cuando te acuestas en tu cama y tu cama huele a sábanas limpias.
Y está fría.
Exacto. Cuando llegas de un evento formal con el tacón y te quitas los zapatos.
Ay, delicioso.
No, bueno, y yo cuando me quito el lente de contacto, el brasier, todo lo demás, bueno, soy la más feliz, ¿no?
Pero tú lo que apuntas es valorar esos momentitos.
Es valorar estos momentos.
Pero escribirlos.
Así es. Entonces, yo
porque
lo que
estos
les
estos son los de ella, ¿no?
Estos son los de ella.
Y coincidimos, que no
y coincidimos, digamos, yo creo que la gran mayoría de los que somos humanos y andamos por el planeta vamos a coincidir con estos, ¿no?
A ver, danos algunas ideas de las que pone ella.
Por ejemplo, ella dice, cuando tú haces, logras que un bebé se ría. ¿No es una cosa deliciosa?
Claro.
Para mí es el mejor antidepresivo, ¿no? Cuando alguien te defiende, cuando alguien se pone y te defiende, ¿no? En una situación y tú no lo esperas. El olor al pan caliente.
No, ese es buenísimo.
¿No? Yo, el olor de café en la mañana, por ejemplo, ese sí es mi salvador.
Cantando en las regaderas, ya le vi por ahí que dice.
También cantando en la regadera, el sonido del océano, cuando logras pelar una naranja, como que los gajos se queden como perfectos, ¿no? Que se va todo lo blanco y te queda la naranja
te queda
bien
muy hecha, bien.
Que no siempre sale.
Y que no te queda con lo blanquito.
Exactamente. Dibujar en el vaho de una ventana.
¿Cómo?
Ah, es una cosa deliciosa.
Sí, cuando vas...
Es precioso.
En la regadera lo puedes hacer también, si tienes ahí, puedes dibujar.
En la regadera puedes dibujar.
En la regadera... No,
también, y no, que no se nos pase por alto, por favor. Cuando observas los primeros pasos, las primeras cosas de un niño pequeño, las primeras veces que caminó, la primera vez que le salió bien un juego, la primera palabra, ¿no? Estar como esta sensación de estar alerta a todas las cosas exquisitas que ofrece la vida y que a veces... con la prisa o con el desánimo se nos pasan por alto, ¿no? Entonces yo lo que les...
La siesta,
híjole, esa es una
enorme. Cuando puedes y tienes el tiempo
y
te quedas dormido.
Tengo media hora. Esa
es una delicia. Pero soltar un estornudo. ¿No? Cuando te tienes que aguantar, estás en el radio, por ejemplo, y te tienes que aguantar el estornudo y finalmente lo puedes soltar. ¡Uf, qué delicia! Entonces yo lo que les propongo es... Ella puso aquí 275 frases hermosas de cosas que a ella le dan placer. A mí me parece un enorme reto hacer mi propio librito. Y yo lo quiero compartir con ustedes que nos escuchan. ¿Por qué no tomamos un cuaderno, un simple cuaderno, no tiene que ser el elaborado? Y en cada página apuntemos algo que nos da placer. Y así nos tome 6 meses hacerlo, ¿no?
Cuando se calienta la almohada y le das la vuelta.
Eso.
Ya ves todo. Oye, pero ¿sabes qué me encantaría, Mónica, ahorita que dices? Invitar a todos los de
las
escuchas de día a día. Por ejemplo,
escriban.
Que en Facebook, en mail, acuérdense, en Facebook es .com/diadiahn, en diadia@hombrenuevomexico.com o en la página de internet. Entonces,
que nos manden,
así como ahorita decía Alonso, voltear.
Que les dan placer, que son pequeñas, que no cuestan, que no implican a nada, no son un reto, ¿no? No es de que, cuando me compré un, no sé qué, el arete de brillante, no tiene nada que ver.
No, son las pequeñas
cosas de
detalles.
La vida cotidiana que te dan enorme placer, que están ahí, que están constantes y que nuestra tarea es estar despiertos para poderlas ver.
Oye, entonces, ¿sabes también que se me hace muy importante que ahorita, por ejemplo, que dice Alonso ese detalle, el darte cuenta de cosas que tú vives que luego no las valoras?
Claro.
Que alguien más la diga te puede ayudar a ti. Oye, sí es cierto, pues ese momento es muy padre.
Sí es cierto, por supuesto. Por ejemplo, yo hoy abrí el libro en una página que decía, cuando te pones algo que tú pensabas que ya no te quedaba,
Y te queda.
Y yes, a mí me quedó hoy mi pantalón, entonces venía yo feliz. Entonces, hagamos nuestro librito. Yo me propongo esa tarea y si quieren lo compartimos. Uh-huh. Y me encantaría que ustedes que nos escuchan nos manden las pequeñas cosas que los hacen felices y hagamos uno colectivo.
Sí. Eso no, me parece muy bien.
Los calcetines que te querías poner, pues nunca están.
Exacto. O no estaba el par y ya apareció. Sí, ya.
Entonces, las pequeñas cosas de día a día.
Del día a día.
Del programa de día a día, que son todos los días. Me parece muy bien, Monique.
Entonces hacemos un trabajo colectivo hermosísimo que a mí...
¿Para cuándo es la tarea?
Tú vuelven, para pues cuando se les dé la gana, porque las tareas más importantes son así, para cuando se me dé la gana.
Sí, pero ¿no? Empezarla así en unión con todos, pues a empezar a hacer esto. Me encanta la idea.
Entonces nos encantaría...
Es que no haya límite de tiempo.
Ay, sí.
No, entonces vamos a estar el año que entra diciendo, bueno, manden. Pues sí. No, luego, ¿no? Así, digo, se te ocurre.
Ya vas a poner la regla. Ahí vas a la regla, que cuando se nos dé la gana.
Es que si no, no lo haces nunca. Nunca
cuando alguien se acuerda de tu cumpleaños.
Ah,
¿a poco no es bien lindo?
Ven acá a pasar, me mandó Gonzalo Yáñez una felicitación.
Ay,
muchas gracias.
¿Ya ves? Sí, fue hace una semanita y ya cumplió. Monique, ¿dónde te pueden encontrar?
Me encuentran en www.moniquecepeda.com. Ahí están todos mis contactos, por ahí nos podemos comunicar. Y si nos mandan ahí sus frases, también vamos a estar muy contentos. Hagamos un trabajo colectivo y lo compartimos aquí.
No, y acuérdense que siempre todos los libros que Monique recomienda todos los lunes están también en la página, los pueden encontrar y te pueden consultar. Nuevamente, Monique, ¿dónde?
En www.moniquecepeda.com con Z.
Muchísimas gracias, Monique, por estar otro lunes aquí con estamos. Nosotros en La Vida y los Libros.
El último bocado, el que te queda ahí.
Ese es bueno. A ver, ¿tú dejas al final el que más te gusta o el que menos?
El que más.
A mí también. ¿Tú, Monique? Es que luego hay personas que se comen primero lo que más les gusta.
Yo soy un poco atrabancada y me como lo que más.
Lo que veo.
No, yo dejo para el final.
Sí, lo vas haciendo en la orilla y de repente el último.
Oye, tomar agua cuando estás muerto de sed.
Sí. Y una coquita fría.
Oye, no, pues hay muchos. Oye, más de 275. Seguro que juntamos.
Claro que sí.
Gracias, Monique.
Un abrazo.
Como siempre, cada semana. Gracias. Yo quiero aprovechar, nos llama Marisela Flores de Tlalpan, nos felicita el programa. Estoy buscando una computadora para continuar mis estudios de prepa abierta. Espero que alguien me pueda ayudar para terminar mi escuela. Se los agradecería mucho. Acuérdense, aquí están los sueños.
Yo ya me quedé enfrascado en esto. Cuando te manda un mensajito la niña que te gusta, cuando se reporta, dices, ¡órale!
Se ilumina el día.
Oye, a ver, una donación. Tengo dos sillas de ruedas y las quiero donar para gente que realmente las necesite. Muchísimas gracias a Verónica Jaimes de Cuauhtémoc. Dos sillas de ruedas. Llámenos si alguien realmente las necesita. Y bueno, una sorpresa. A ver, saca tu agenda, apunta. Y próximo domingo, 8 de septiembre, ¿en dónde? En el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI tenemos el próximo evento de Hombre Nuevo, iniciando a las 9 de la mañana y terminando a las 2 de la tarde, el orgullo de ser mexicano.
Bueno, y es que ¿cuántas veces has escuchado estas expresiones como tenía que ser mexicano, los chistes que contamos de que, bueno, y el mexicano al final, frases como que los mexicanos somos conformistas, entre muchas otras que tristemente afectan nuestra identidad y que nos limitan?
Oye, ¿cuántas veces tratamos de cuidar nuestra salud con fórmulas que no coinciden con nuestra raza? Empleamos recursos de salud que son aptos para los europeos, los orientales, pero no para los mexicanos. Desconocemos los padecimientos propios de nuestra genética y los recursos idóneos para superarlos.
Bueno, pues Hombre Nuevo y cuatro grandes especialistas te van a dar las herramientas para romper de una vez por todas con esas creencias y que te van a brindar los recursos específicos que tu salud necesita. En este ciclo de conferencias, como ya decías, Lucía, el orgullo de ser mexicano.
Fíjense, los temas, bueno, vamos a contar, por supuesto, con música mexicana, pero los temas serán qué nos distingue como mexicanos, de qué sufre el mexicano, creencias limitadoras del mexicano y los retos de salud de todos los mexicanos.
Así es un encuentro que te va a ayudar a superar estas creencias y los padecimientos más comunes de nuestra raza. Deja de experimentar y acude este domingo 8 de septiembre, como bien lo decías, al Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, muy fácil, para mayores informes, si quieres saber un poco más de este evento, pues comunícate al siguiente número local. Es el 5120-5427. Te repito el número, 5120-5427.
El orgullo de ser mexicano es un evento de Hombre Nuevo.
Ahí te esperamos. 5120-5427.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues mira, ¿qué tiene que ver tu mamá a la hora de envejecer?
Ah, caray, no tengo la menor idea.
Pues resulta que un estudio alemán reveló que la forma en la que envejecemos está condicionada por el ADN heredado de nuestra madre y no solo por nuestros hábitos o nuestro modo de vida. Bueno, eso se dice también hasta con la belleza, ¿no? Dice, si quieres saber cómo va a ser
tu novia,
mujer de grande, pues échale un ojito a tu suegra. Los científicos experimentaron durante 5 años con ratones portadores de disfunciones heredadas y disfunciones adquiridas durante su vida, así como con ratones sanos. Los resultados mostraron que los ratones con disfuncionales heredadas presentaban más signos de envejecimiento y menor fertilidad. El ADN mitocondrial se localiza fuera del núcleo de las células y se hereda siempre por vía materna. Por eso esta cuestión es de la mamá y no tanto del papá. Este componente es responsable de la transmisión de enfermedades genéticas incurables que afectan especialmente a órganos y tejidos con mayores necesidades energéticas, como lo son el cerebro, el corazón, el páncreas o los riñones. Bueno, pues estos científicos inciden en que la predisposición genética no excluye la necesidad de llevar un modo de vida saludable que mitigue los efectos del envejecimiento celular. Ahí se aplica el cómo te ves. ¿Cómo es ese?
No, como me ¿cómo, ves.
Como ves, te verás. Oye, bueno, pues qué bueno, mi mamá es muy sana. Muy sana, es que qué bueno, me da mucho gusto. Pero es muy interesante saber que tiene mucho que ver tu mamá a la hora de envejecer. Gracias, Alonso. Gracias a todos ustedes y en especial al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción. Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación de la consola y Pedro Manzano, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema El Bolero de México. El bolero, me imagino, no de los zapatos, ¿no?
No, estarán con nosotros los tecolines.
Ah, mira, muy bien. Pues muy bien. Yo soy Alonso Rivero y te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
Superama está cambiando para ti y te lo demostramos bajando nuestros precios con especiales de la semana a un solo precio. Esta semana nuestra variedad de milanesas a solo 98 pesos kilo. Solo 7 días nuestras milanesas aplanada, de bola o Angus Choice a solo 98 pesos kilo. Solo en Superama. Vigencia el 29 de agosto. Consulta artículos, términos y condiciones.
Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo 4 constitucional, para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida. Partido Verde.
¿Sabías que los productores de petróleo de todo el mundo han realizado reformas energéticas como la que hoy impulsa México? Sí, países como Cuba, Noruega, China, Brasil o Colombia. Adivina quién no. México. Cambiemos esto. Sí se puede. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Gobierno de la República.
¡Súbele, súbele!
En nuestro país existen más de 5 millones de negocios.
¡Bajan! ¡Bajan!
Y miles de formas de llegar al trabajo. En el INEGI generamos información estadística y